Entre páginas.
Bienvenidos una tarde más al programa Entre páginas de Radio Sefarad, el programa de la radio de las comunidades judías de España dedicado al mundo del libro. Hoy nos acompaña el profesor don Joaquín Lomba, catedrático emérito de filosofía de la Universidad de Zaragoza. Buenas tardes, don Joaquín.
Buenas tardes.
Es un programa muy corto, como saben nuestros oyentes, y le comentaba antes al profesor Lomba, con lo cual, si tuviera que decir los méritos académicos y las publicaciones del profesor Lomba, nos quedamos sin tiempo para el diálogo.
Bueno.
Pero antes de empezar a charlar un poco por el micrófono, quiero apuntar algunos de los títulos que pueden interesar especialmente a los oyentes de Radio Sefarad. El Ebro, Puente de Europa, que se refiere a la labor de los escritores, de los autores judíos y musulmanes de la España medieval en la transmisión del saber hacia Occidente. Una edición y traducción del libro de la corrección de los caracteres de Shlomo Ibn Gabirol. También una traducción y edición de los deberes de los corazones de Bahía Ibn Pakuda. Otro libro, un ensayo interesantísimo, breve, La raíz semítica del europeo, que también tiene que ver con la importancia de los judíos y musulmanes en la transmisión del saber y la configuración de Europa, del pensamiento en Europa. Y un quinto libro que voy a mencionar es Dichos y narraciones de tres sabios judíos. Y el profesor Lomba visita hoy la Comunidad Judía de Madrid porque va a dar una conferencia sobre el pensamiento de Maimónides. Podemos empezar por ahí. ¿Por qué Maimónides es tan importante? ¿Por qué estos homenajes? ¿Se ha convertido de algún modo en el judío más emblemático de la Sefarad medieval, posiblemente?
Pues sí, yo creo que sí. Y además es que hay una cosa curiosa, y es que así como Averroes no tuvo absolutamente ninguna continuidad dentro del mundo musulmán, en cambio Maimónides sí que ciertamente marcó muchísimo, yo creo que la sucesión de la especulación judía posterior hasta prácticamente hoy. Es su manera de concebir la escritura, su manera de concebir al hombre, a la sociedad, el conocimiento, que realmente es fabuloso, es fabuloso. Hay un pasaje que me encanta, cuando dice que todo es, en fin, que todo hay que aclararlo con la razón, las figuras simbólicas y alegóricas de la Sagrada Escritura, de la Biblia. A continuación dice, bueno, pero es que hay enseñanzas que solamente se pueden decir de palabra, de maestro a alumno. Y esto me recuerda enormemente a Platón, el final del Fedro, en que dice, bueno, es que escribir es tremendo, es que claro, se escribe, pero es una letra muerta, no es algo vivo, es como la pintura que no sabe responder. Entonces lo fundamental es el diálogo, Por eso es una figura que a mí me entusiasma en todos los sentidos, ¿no?
Además es curioso, el personaje de Maimónides, por lo menos visto con ojos de hoy, es un todo lo que es su pensamiento. Yo no soy ningún experto, evidentemente, pero lo que es su pensamiento, por una parte tenemos un fuerte componente racionalista y a la vez posiblemente un hombre en el que el factor de la creencia es absurdamente fundamental en el desarrollo incluso de sus explicaciones filosóficas y religiosas.
Efectivamente, yo creo que, vamos, uno de los grandísimos méritos de Maimónides es ese, precisamente, el que supo armonizar perfectamente fe, religión y razón. Así como, por ejemplo, en Europa, la Europa cristiana escandalizó de mala manera el planteamiento, por ejemplo, de la entrada de Aristóteles a través de Averroes, incluso de Maimónides, escandalizó, porque, bueno, en fin, la filosofía, en fin, la teología, eso era fundamental, ¿no? Esa separación yo creo que la tiene muy clara, muy clara, y además con una precisión exacta, pero a la vez rodeado de ese misterio, tiene parábolas muy bonitas, las del palacio, en fin, no es cuestión de hablar de ellas aquí ahora, ¿no? Pero realmente es el gran mérito es ese, que ha equilibrado muy bien, sin someter ni la ciencia y la filosofía a la fe, ni la fe a la ciencia. Son dos caminos que conducen a la verdad, y punto, y son dos. Su mirada y su valoración de lo material de la sociedad para mí es también muy importante, así como para los griegos y para Averroes y para Benpace, que es uno de mis autores a los que me dedico en base de mi ciudad Zaragoza, así como las virtudes éticas para ellos son, bueno, pues para simplemente para la convivencia, pero las fundamentales son las virtudes intelectuales, es decir, la contemplación. Para Maimónides no. Para Maimónides son tan importantes la contemplación y el saber cómo vivir en sociedad. Una sociedad, además, que no es que es el zoon politikon de Aristóteles, el animal político, en el que, bueno, hay unas diferencias tremendas de clases sociales, ¿no? En Maimónides son todos exactamente iguales porque el hombre es una imagen de Dios y pues en ese sentido son todos iguales. Son todos iguales como hombres, pero como personas individuales, claro, hay grandes diferencias. De ahí que haya que haber una legislación, la mejor de todas, la ley de Moisés, evidentemente, el mayor filósofo, el mayor metafísico y el mayor profeta. Y esto muy razonado y muy específico por Maimónides.
¿Por qué Maimónides provocó esa reacción tan virulenta en algunos sectores judíos que incluso pidieron la intervención de la Inquisición papal para que persiguiera sus obras? ¿Qué había en esa obra de Maimónides para que otros judíos pidieran la intervención de la Iglesia?
Es normal. Primero que esa intervención de la Iglesia fue provocada. O sea, había un antisemitismo brutal en aquel momento.
Pero parece que tuvo una cierta instigación de algunos sectores judíos.
Exactamente. Hombre, yo lo encuentro normal. Una mentalidad medieval que de repente aparezca un intelectual que diga tan valiosa es la fe como la filosofía, y sobre todo la de Aristóteles, eso tuvo que provocar una serie de reacciones tremendas. Ahora, yo distinguiría, en Castilla, por ejemplo, en el norte de Francia, fue mayor la persecución que en la que era Corona de Aragón. El norte de Francia, pues porque estaba muy lejos del ambiente musulmán y árabe.
Más racionalista.
Y Castilla, porque estaba muy obsesionada con la dichosa Reconquista. Dichosa Reconquista con todas las de la ley, así sin más. Entonces, yo creo que habría que distinguir eso. Y dentro de la Corona de Aragón, por ejemplo, Lunel en Francia y toda la Provenza estaba en favor de Maimónides. Hubo sus más y sus menos. Hombre, había puntos que realmente chocaban a primera vista. Por ejemplo, el hecho de que para Maimónides lo fundamental es creer en la existencia de Dios en un que es uno y que es incorpóreo. Es al margen completamente de que el mundo sea creado o eterno. Lo cual creo que es un hallazgo tremendo. Y claro, eso algunos dicen, ¿qué piensa? ¿Que el mundo es eterno? No lo pensó, pero a primera vista, yo creo que el escándalo que produjo, o la polémica que produjo Maimónides, es mucho menor que la que produjo Averroes en el mundo cristiano. Creo que fue mucho menor y pasó enseguida, creo yo. Y de hecho, enseguida se le asimiló y no pasó nada.
Incluso el propio mundo judío también, a pesar de la tormenta.
Hablo del mundo judío. Y además es curioso que en la Corona de Aragón, sobre todo en Cataluña y Aragón, sobre todo fueron las clases más elevadas de los judíos las que más favorecieron y más defendieron la postura de Maimónides.
Luego, pues otra vez un poco insistiendo en lo mismo, en esta complejidad de las aportaciones de Maimónides. También fue, en su dimensión de rabino y de compilador de la ley judía, yo no sé si fue el primero, sin decir siempre el primero es muy complicado, pero al menos el primero de los grandes autoridades rabínicas post-talmúdicas que osó crear o articular, vale la redundancia, los tres artículos de fe, o sea, lo que sería el credo judío, cuando el judaísmo siempre, incluso después, ha rechazado siempre la existencia de un credo. O sea, es el valor que lo hace un racionalista establecer un credo, y también la seguridad que tenía que tener en sí mismo para atreverse a hacer una cosa así en el mundo judío de aquella época.
Yo creo que estaba en el ambiente. Por ejemplo, Impacuda, antes que él, trata de interiorizar la religión. Y entonces dice, bueno, los 613 preceptos de la ley, de acuerdo. Pero antes son los deberes internos. Ya es un intento muy valiente de decir, bueno, que primero es la intención, primero es una serie de sumisiones internas que no se ven de cara al exterior. Entonces Maimónides lo que hizo fue reducir, simplificar. Bueno, porque era un momento de mucha confusión, de filosofía, judíos, musulmanes, cristianos, en fin, ante tanto barullo, pues realmente yo creo que tiró por la calle y dijo, bueno, aquí se... Y de hecho, dicen, no sé si sea verdad, que esa famosa frase española de... está en sus 13.
Sí, viene de ahí.
Viene de ahí, de que, bueno, de la Inquisición, es que se aferraban a los 13 preceptos, porque claro, era lo mínimo que podían hacer. Yo creo que fue un gran hallazgo, la simplificación. Eso sí, dice que los 613 preceptos los defiende totalmente.
Totalmente.
Sí, eso, sí, sí, sí. Y dice que si no se cumplen. Pero iba, pues eso, a un momento de desconcierto, de perplejidad, aquí hay perplejos, ¿no? Con el Bukín, pues creo que iba por ahí, ¿no?
Maimónides es un personaje conocido hoy entre los especialistas españoles en filosofía medieval.
Sí, sí. Sí. Sí, ciertamente. Maimónides es conocido, creo que no suficientemente conocido, creo que no. Y además creo que es un modelo de lo mismo que Hipócrates. Es curioso que es un modelo de asimilación de la cultura ambiente. ¿Mm? Sí. En la España musulmana, en Al-Ándalus, pues los que realmente se acomodaron de maravilla, en el sentido más positivo de la palabra, a la situación fueron los la población judía, los cristianos no. Los cristianos la rechazaron de plano y todo su afán era convertir a los musulmanes y a los judíos por encima de todas las disputas de Barcelona y de Tortosa, ¿no? Creo que es un modelo de asimilación. Escribe en árabe,
sí.
Lo mismo que Impacuda cuando habla de Dios, lo dice Yahvé, dice Allah.
Claro.
Y cuando habla de la ley, habla de la sharia. O sea que no tiene importancia, ¿no?
Es lógico, la palabra árabe, pues está el significado y la connotación.
Es que a mí me pone muy nervioso también cuando dicen los periódicos, los seguidores de Allah, es como si dijéramos, bueno, vamos a ver, los seguidores de Dieu en Francia y los seguidores de Gott en Alemania.
Seguro, ¿sabes? Fue como si un rabino al dar un sermón en la sinagoga mencionara a Dios, estuviera hablando de alguien diferente al Dios de toda la vida, ¿no?
Exactamente, sí.
Bueno, profesor Lomba, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Radio Sefarad, por estos comentarios brillantes y chispeantes sobre Maimónides, y desearle una buena visita a la Comunidad Judía de Madrid con su conferencia y un gran éxito, y espero que pronto tengamos la oportunidad de tenerle otra vez en antena.
El agradecido y contento soy yo.
Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias. Pues hoy hemos tenido el privilegio de tener al profesor Lomba con nosotros, que como dije, además de todo lo que he dicho de su obra y de ser catedrático emérito, es también presidente de la Asociación Española de Filosofía Medieval, y también en calidad de tal de su asociación van a organizar otro congreso, otro encuentro más de homenaje a Maimónides en Córdoba en diciembre.
Sí. El 9, 10 y 11 de diciembre.
9, 10 y 11 de diciembre. Los oyentes de Radio Sefarad que están interesados ya saben que en la Universidad de Córdoba habrá una convocatoria más para rendir homenaje y estudiar a Maimónides por los especialistas en filosofía medieval española.
Y además, perdona, es en las vísperas del aniversario exacto.
Porque el aniversario exacto, sí, claro.
El 13 de diciembre.
Exacto, entonces todos los demás nos hemos adelantado, lo hemos hecho en 2004 como si fuera la fecha de su muerte se hubiera establecido por fecha del calendario gregoriano y no del judío. Y muchísimas gracias por su palabra una vez más. Y ha estado el micrófono con ustedes en este programa Entre Páginas de Radio Sefarad, Uriel Macías.